Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Sandra y estoy haciendo las prácticas del Máster COPE en La Linterna. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vaya semanita, era el título de un histórico programa de humor en la televisión vasca, ETV, que llegó incluso a ironizar con lo más delicado. Óscar Terol y los suyos hicieron parodias y sketches con una inteligencia tal que ya por entonces, hace casi 20 años, retrataron a los ultras y batasunos en la propia ETV. Bueno, pues el título de aquel programa, Vaya semanita, viene que ni pa'l pelo. Parece mentira, pero semana tras semana nos vamos superando. Insisto, no damos abasto a intentar explicar lo inexplicable. Pablo Iglesias, Bárcenas, Junqueras, Puigdemont de vez en cuando, una tal Ione Belarra, Alberto Garzón y Pedro Sánchez absolutamente desaparecido. Ese es el reparto. Su persona completamente missing en la estrategia de marketing de su sanchidad. No damos abasto. Vaya semanita. Ya no se nos ocurre nada nuevo para calificar la que ha montado el vicepresidente del gobierno ante el mundo entero. La que ha liado pollito. En clave catalana, la noticia ha sido ese pacto de supremacistas entre Esquerra, Junts, PDeCAT y la CUP para no pactar con los socialistas. Detalle curioso, Pere Aragonès no es el que firma el documento, lo firma otro de Esquerra. ¿Qué pasa, pues? Que nadie se ofenda. Porque es el mismo pacto que los propios socialistas catalanes firmaron con los indepes para apartar al PP. Aquel pacto del Tinel. Donde las dan, las toman. Sí, tal cual. Ese pacto del odio que dice ella es el mismo odio que firmó el PSC. Lo más curioso del cordón sanitario este es que es solo para un ratito. Algo así como la puntita nada más. Porque Esquerra y la CUP cogobiernan con los socialistas en ayuntamientos y diputaciones. Porque Esquerra puso en la Moncloa a Pedro Sánchez, porque a los de Rufián le aprobaron los presupuestos del Estado. Si tú fueras Junqueras, Rufián o una de estas de la CUP, ¿a quién querrías en la Moncloa como presidente del gobierno? Exacto, al que está. Otro capítulo increíble de esta semanita, también desde Cataluña, han sido las agresiones y los ataques desde lo más ultra a Vox. Ataques y agresiones sin paliativos. Ataques inadmisibles en cualquier democracia medio normal. Y de verdad, Pablo Iglesias sigue siendo presidente del gobierno. Y Sánchez tragando. Aguantando los escupitajos políticos que su vicepresidente le lanza con todo el descaro. Escupitajos que Pablo Iglesias le lanza a Sánchez sobre su traje inmaculado, al paso de esos andares del Far West, sobre su maquillaje. Y es que lo que dice Pablo Iglesias es además un salivazo contra todos nosotros. Y ahí sigue el tío y su señora pareja, vicepresidente y ministra, con una niñera que pagamos todos, con un chaletazo blindado por guardias civiles 24-7 que pagamos todos y con unas súbditas que le retuitean obnubiladas todas las ocurrencias al oh amado líder supremo, súbditas que también le pagamos todos. Por cierto, aquí en esto del líder supremo y la democracia española hago un paréntesis para hablar de un sector de altos funcionarios del Estado que tenemos muy olvidados. Los diplomáticos. A los que nuestro vicepresidente del gobierno también desprecia. En los últimos años he estado con agregados, embajadores, encargados, con equipos de diplomáticos españoles que yo recuerde en Afganistán, Pakistán, Emiratos, Kuwait, Guatemala, Cuba, en la OTAN, en Venezuela, en Mali, Camerún, Egipto, Líbano, Irak. He hablado con ellos desde Haití, China y, claro, desde las grandes capitales occidentales de nuestro mundo. Y no es justo que desde el gobierno de España, desde el gobierno que defienden y representan los diplomáticos por el mundo, se les desprecie y se desprecie su trabajo. Los diplomáticos no son políticos, son representantes de la nación, son altos funcionarios del Estado que han estudiado años y años y que no se merecen en su cara el mismo escupitajo que el presidente del gobierno se limpia de la solapa como si tal cosa. Cuando uno viaja por el mundo y ve misioneros, monjas, cooperantes y militares, te sientes muy orgulloso, de verdad. Y cuando el briefing y el apoyo te lo dan los diplomáticos, ni te cuento el agradecimiento. Así que por enésima vez, por el ridículo que estamos haciendo ante el mundo entero, por la pasta que nos estamos gastando en estos y estas, porque no son progresistas ni reformistas, sino chavistas de quinta, otra vez, gracias, Pedro. Y nos queda la pandemia, y los muertos, y las quiebras. Y a mí me pasa lo que a ti, estoy harto de contar muertos, de contarte una cosa y la contraria sobre las vacunas, harto de intentar entender a Fernando Simón, otro que incomprensiblemente sigue en el puesto, pero no nos queda otra. Saldremos de esta con 100.000 muertos, millones de parados, pero saldremos. Ah, y mi postdata. Seguimos tragando y pagando al gobierno más numeroso de Europa. Presidente, 4 vicepresidencias, un señor escondido en universidades, un astronauta que tampoco existe, un castrista en consumo, la pareja del vicepresidente, otro que al parecer es ministro de Cultura, e Isabel Celá, y Trabajo y Seguridad Social por separado. Hasta Ábalos es ministro de Fomento y para Asuntos de Delcy Rodríguez. Lo dicho, el gobierno más numeroso y más caro de Europa, y para esto.
Expósito. La linterna.
Lo primero, la última hora. Mario Draghi ha aceptado ser el primer ministro de Italia. Eva Fernández, Roma, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues sí, tras recabar el apoyo de casi todo el Parlamento, Mario Draghi ha aceptado oficialmente el cargo de formar un gobierno. Acaba de comparecer a los medios para dar la lista de quienes formarán su gabinete. Un trabajo que ha realizado, por cierto, en el más absoluto silencio, algo muy raro en Italia porque lo normal son las filtraciones. Al frente del Ministerio para la Transición Ecológica, que ha sido el requisito para el apoyo del Movimiento 5 Estrellas, Stefano Cingolani, y continúan en Cultura y Sanidad los mismos ministros que estaban con Conte. Mañana a las 12 Draghi va a jurar el cargo y la investidura en el Parlamento probablemente será a comienzos de la próxima semana. El primer paso que tendrá que afrontar será invertir rápido y bien los 209.000 millones de euros de fondos europeos contra los efectos de la pandemia.
Pues qué envidia me dan, ¿qué diría aquel? Pues ojalá tenga suerte. Gracias, Eva.
Un abrazo, gracias a ti, Ángel.
Resumimos con Mamen Vizcaíno las noticias de este viernes 12 de febrero. Ahora sí, hola Mamen.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Bueno, pues ha bajado la incidencia acumulada de 500 casos de coronavirus por primera vez en un mes.
Sí, 496 por 100.000 habitantes. Sanidad ha notificado 14.500 nuevos contagios, pero 530 muertos más. España supera el millón de personas vacunadas con pauta completa contra la COVID.
Y mientras tanto, la Agencia Europea del Medicamento analiza en tiempo real los datos de la vacuna de CureVac.
Un proceso que permitiría aprobar una licencia de uso condicional de este fármaco en la Unión, como la que tienen Pfizer, Moderna y AstraZeneca. La EMA tiene también en fase de análisis la vacuna de Janssen que desarrollan los de Johnson & Johnson.
Los precios subieron en enero un 0,5% debido sobre todo a la luz.
Se rompe con 9 meses consecutivos de descensos interanuales. Contribuyó a la subida del IPC el encarecimiento del gas, alimentos, bebidas, automóviles y carburantes.
El PSC denuncia a un tuitero por publicar una falsa PCR positiva de Salvador Illa.
Sí, a mí me llegó ayer, hasta con membrete del hospital. Era mentira, claro. El documento falso fue difundido en las redes anoche, coincidiendo con un debate televisivo entre todos los candidatos. La denuncia por calumnias del PSC recoge la clara intencionalidad de que pudiera ser utilizado en directo.
Rodrigo Rato ya está en libertad condicional.
Se le ha concedido el juez de vigilancia penitenciaria por ser mayor de 70 años, haber pagado íntegramente la responsabilidad civil y realizar un programa de justicia restaurativa. El exvicepresidente del gobierno estaba en régimen de semilibertad, cumpliendo condena por el caso de las tarjetas Black de Caja Madrid.
Interior ordena el acercamiento a prisiones próximas al País Vasco de otros 5 presos de ETA.
¿Queda alguno por acercar?
Entre cada ellos, vez menos.
Sí, sí. Hoy, John Kepa Preciado Izarra, vinculado al sector duro de la banda, que rechazó la estrategia marcada por la izquierda abertzale. Según la UBT, 144 etarras se han beneficiado ya de los acercamientos durante el gobierno de Pedro Sánchez.
La Audiencia Provincial de La Coruña confirma que el Pazo de Meirás es propiedad del Estado.
El tribunal sostiene que el inmueble nunca estuvo a nombre de Francisco Franco y por ello sus herederos deben abandonar la propiedad. Aún así, serán resarcidos en los gastos que incurrieron desde 1975 en la conservación del edificio.
Investigan como violencia de género el asesinato de una mujer en Sestao, en Vizcaya.
El agresor es el marido de la víctima, cuyo cadáver fue localizado esta mañana en la ría de Bilbao. Cuando la Ertzaintza iba a comunicar el fallecimiento a la familia, encontraron en la vivienda el cuerpo sin vida de la mujer con signos de violencia.
El rapero Pablo Hasél se niega a entrar voluntariamente en prisión.
Están haciendo un héroe aquí al pájaro este. Está condenado a 2 años y 9 meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. En redes sociales se ha colgado hoy mismo un videoclip en el que arremete contra el rey Felipe VI, al que llama tirano en la primera estrofa. Si es que lo que tienen los artistas.
Fallece a los 82 años el cineasta y expresidente de la Academia de Cine, Antonio Jiménez Enrico.
Este sí era un artista. Entre sus obras, las adaptaciones a la gran pantalla de novelas de Miguel Delibes como Las ratas o El disputado voto del señor Cayo. El último galardón que recibió en su dilatada carrera fue la Espiga de Oro de la Semana Internacional de Cine de Valladolid en 2018. Y nos quedan los deportes, Mamen.
Bueno, pues segunda jornada de la Copa del Rey de baloncesto, a punto de terminar el Baskonia Juventud, con victoria por ahora mismo del Baskonia, 87-68, a las 9:30 Barcelona contra Unicaja Málaga. Además, a las 9 hay fútbol Celta-Elche y seguimos muy pendientes de Fernando Alonso, que ha sido operado con éxito de la mandíbula desde el hospital. El piloto ha enviado un mensaje en el que dice que está bien y que está deseando empezar la temporada.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
El fin de semana nos espera tiempo tranquilo en todo el país. Tanto el sábado como el domingo habrá intervalos de nubes que tenderán a desaparecer a lo largo de la jornada. Será el domingo cuando esas nubes podrán descargar chubascos localmente fuertes en Aragón y en Cataluña. Ojo, Ángel, coge el paraguas, ¿eh?
Ya,
la cuota
ya,
de
ya.
Nieve se situará entre los 1.000 y los 1.200 metros y las temperaturas descenderán en el norte y área del Mediterráneo subirán en el resto. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en el estrecho y en el entorno del mar de Alborán.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Que pase Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Antonio Arraez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, hoy estoy a ciega, macho. La única pista que me has dado es un rotulador fluorescente. ¿Qué? ¿Eso qué quiere decir?
Te cuento. Mira, hoy voy a tirar de rotulador fluorescente para subrayar una frase histórica que hemos escuchado esta semana. Y la verdad, Ángel, es que voy a añadir poco más. La hemos escuchado todos y seguro que todos tenemos nuestra opinión. Pero yo creo que no debemos acostumbrarnos o restar importancia a según qué cosas.
Ya.
¿Sabes ya a qué me refiero?
Sí, imagino que la democracia plena que dijo Pablo Iglesias.
Para que no haya dudas, leo textualmente. Abro comillas. No hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes políticos de los 2 partidos que gobiernan Cataluña están uno en la cárcel y el otro en Bruselas. Cierro comillas. Firmado el vicepresidente de España. Señores, esta frase es histórica y significa muchas cosas, ninguna buena, pero quizás la más dolorosa sea que para el patriota Pablo Iglesias son más importantes 4 votos en Cataluña que la imagen internacional de nuestro país.
Sin duda. En fin, perdón por la autocita. Yo he hecho un videoblog precisamente hablando de los diplomáticos de esa imagen exterior de España y hoy el mundo hable con ello también.
Así es que es un argumento eterno contra nuestro país. Cuando en Bruselas se debata el suplicatorio de Puigdemont, pues un europarlamentario belga o de Letonia podrá decir que no lo conceden porque el propio vicepresidente de España ha reconocido que nuestro país no es una democracia plena. Cuando se vinculen los fondos europeos a la calidad democrática, pues un eurodiputado húngaro podrá decir que no se preocupen por Hungría, que se preocupen más por España, que hasta su vicepresidente lo dice, por no hablar de cualquier escenario de política internacional, crisis de Venezuela, relación con China, en cualquier acto.
Sí, sí, no te digo nada, el ministro de Exteriores ruso. Oye, ¿tú crees que eso va a tener consecuencias en el gobierno?
¿Tú te acuerdas de Patán, el perro de Pierre Nodoyuna de los Autos Locos?
Sí, hombre, Patán, perro pulguiento.
Pues así están en el PSOE y en el gobierno. Por un lado ríen y por otro murmullan enfadados. ¿Me preguntas por consecuencias? A corto o medio plazo, ninguna. No hay previsión de ruptura de Sánchez e Iglesias.
Oye, ¿no tienen límite de aguante? Ni Pablo, ni Pedro, ni Pedro, ni Pablo.
Pues de momento parece que no, veremos. Pero antes de terminar, déjame hacer dos subrayados más. Ayer de nuevo Iglesias insistió en la idea. Aseguró que dijo la puñetera verdad y que a nadie se le critica por decir la verdad. No sé si esta máxima si lee solo para él o para también para los demás la podemos utilizar. Si es así, cuando Podemos critica a los periodistas es porque dicen la verdad, entiendo yo. Y otra idea, y ya termino. Más allá del daño a la imagen de España, resulta que Pablo Iglesias mintió. Por eso se le critica. No porque de su opinión, porque miente, porque dijo que no hay normalidad democrática cuando los líderes de los partidos que gobiernan en Cataluña están en la cárcel o en la o en lo que ellos llaman exilio, pero no dijo nada sobre que habían sido condenados por el Tribunal Supremo por sedición. Esa es la clave de lo que dijo. Esa regla de tres se podría aplicar a cualquier golpista o al mayor delincuente. Así de fácil. Aunque hay una diferencia, que Pablo Iglesias ha reconocido en alguna ocasión que admira a Junqueras y a Puigdemont. Quizás no. Por ahí va la cosa.
Sí, sí se dan la mano perfectamente. La normalidad democrática se confirma con que él esté en el gobierno. Gracias, Antonio. Cuídate.
Un abrazo. Buenas tardes.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Alejandro Fernández, candidato del PP en Cataluña. Hola, Belén.
Hola, Ángel. No ve las elecciones de este domingo como una competición con los constitucionalistas.
Yo no estoy en una competición con otros partidos constitucionalistas para como si fuera un rally para ver quién queda primero, segundo, tercero. Yo lo que quiero es ser capaces de construir una mayoría alternativa donde el Partido Popular, si tiene la llave, la ejercerá. Nosotros no nos iremos a otro sitio ni nos dedicaremos a hacer opas a ningún otro partido.
Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos.
Hoy en Herrera en COPE ha recordado que desde su partido tienen claro que no pactan con independentistas y que no hay que jugársela en estas elecciones.
A que no hace falta que los independentistas hagan un documento diciendo que no van a pactar con Ciudadanos. ¿Por qué le hacen con el PSC? Como dice la señora Calvo, ¿no? En campaña algunos mienten y tienen que sobreactuar porque todos han pactado con el PSC y pactan. No nos la juguemos el domingo. Que muchos catalanes han votado a opciones constitucionalistas y el PSC concretamente y luego te encuentras ese voto en un pacto con Esquerra.
Alberto Sunés va a ser suplente en su colegio electoral en Montgat, Barcelona.
Ha contado en Mediodía COPE que hoy se ha hecho el test de antígenos y que tiene miedo del domingo.
Cualquier persona, igual que yo, creo que estaría atemorizado, pues diría, no tiene sentido. Porque si tiene sentido eso, ¿qué sentido tienen las restricciones? No se entiende que se produzcan unas elecciones. Y es más, cuando los propios infectados de la enfermedad pueden ir a votar a los centros.
Iván Basato es el director del aeropuerto de Roma Fiumicino.
Ci sono 20 cabine di accettazione.
Ha explicado que en el aeropuerto disponen de 20 cabinas con un sistema de semáforos para agilizar el proceso de control de viajeros. Además, abren las 24 horas al día.
Y entre las voces del día, destacamos las del estreno del nuevo programa de 13.
Hoy a las 10 de la noche se estrena Encuentros para una nueva era. La pandemia que sufrimos nos ha obligado a parar. ¿Cómo saldrá la humanidad de esta pandemia? ¿Habrá cambios en la sociedad tal y como la conocemos? Contará con la participación de Pedro García Cuartango, José Carlos Ruiz, Victoria Camps, Juan Martínez Barea o el chef José Andrés. Todos conversarán con el director de la Fundación Pablo VI, Jesús Abezuela.
Acabamos imponiéndonos a nosotros mismos simplificación de mensajes, buscamos siempre respuestas rápidas, respuestas lenguaje sencillo. Y los problemas, pues a veces no son tan sencillos y a veces...
Hoy, a las 10 de la noche, estreno en 13. Encuentros para una nueva era. Y el sonido musical, Metallica.
Esto es heavy, ¿verdad, Ángel?
Pues tiene toda la pinta.
Pues heavy es la noticia que te voy a contar ahora. Que te cuento que, según hemos podido saber a través de nuestros compañeros de Rock FM, Prince Midnight ha creado una guitarra utilizando los huesos de su difunto tío, que siempre fue amante del heavy metal, y así honrar a su familiar y recordarle siempre. ¿De qué cosas se enteran nuestros compañeros de Rock FM, eh?
Fíjate tú, y eso que se dedican al amor el domingo en San Valentín, el pirata.
Fíjate, el pirata.
Por Dios, lo que hemos cambiado. Gracias, Belén.
Adiós.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Una de las imágenes que más me ha impresionado de estos años atrás es la imagen de los centroamericanos intentando llegar a Estados Unidos. Mira, hoy hemos visto a centroamericanos bajando de un autobús escolar en la frontera de Texas, empapados, tras intentar atravesar el Río Grande. Su sueño es llegar a Estados Unidos y trabajar en lo que sea. Muchos son deportados, pero lo vuelven a intentar. El objetivo es llegar a la tierra prometida para conseguir un empleo. Por eso se juegan la vida hasta perderla. Pude hablar en McAllen, Texas, con algunos de ellos y me contaron que para conseguir cruzar la frontera se habían puesto en manos de los coyotes. Así les llamaban. Tipos que les cobran una pasta, traficantes de personas que no tienen ese dinero, por cierto, y les ayudan a cruzar. Verás la historia que te voy a contar ahora. No es la primera vez que sucede. Es tremenda, te lo advierto. Desde hace 4 días, las autoridades de Texas buscan sin descanso un camión cisterna en el que, por lo que parece, hay atrapados 80 migrantes. La policía pudo recibir hace días una llamada de socorro, lo hizo uno de los migrantes que estaban en el interior. El testimonio es desgarrador. Se escucha gente de fondo sollozando. Es terrible escucharlo.
¡Nos estamos muriendo!
¡Auxilio!
Somos como 80 personas. ¿Sí? No movemos nada, estamos adentro de la misma pipa.
No tenemos oxígeno.
Dentro del camión, además de escuchar a gente llorando, pidiendo ayuda, también gritan que se están ahogando, no hay aire. Bueno, nadie sabe nada. La operadora que les atiende intenta sacarle más información, pero ellos están dentro de la cisterna. Nadie ve nada. No sabe dónde están, intentan descubrir algo más, pero al final se pierde la conexión.
¿Y nadie tiene otro teléfono que está conectado?
¡Ayuda! ¡Bendito Dios!
¿Y de dónde empezaron este viaje?
Así termina la llamada. Sin rastro ni pista de los migrantes. El sheriff del condado, Javier Salazar, tiene claro que está ante un caso de tráfico de personas. De momento, la policía continúa trabajando sin descanso para descubrir alguna pista que les lleve hacia ese camión cisterna. Cada hora que pasa, se reducen las opciones de encontrarles con vida, si es que queda alguna. Te recuerdo el titular. Desde hace días, la policía de Texas busca un camión cisterna con 80 inmigrantes atrapados. Y mientras tanto, seguimos hablando de las elecciones catalanas, en lo que tenemos y cuál puede ser el resultado. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Hola de nuevo. Nos dice Óscar, le leemos más de lo mismo. No hay ninguna duda de que no habrá cambio, por lo menos por lo que me dicen las personas con las que hablo. También nos escribe Daniel, habrá que ver qué dicen después del recuento cada partido, porque igual los pactos se rompen. Y también escuchamos opiniones sobre más asuntos, nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
No he visto a ningún político que se haya rebajado el sueldo, que haya donado parte de ese sueldo para un fondo para que se ayude a la gente que de verdad se está esforzando. Hacer un esfuerzo, pero hacerlo vosotros.
Y os seguimos leyendo también a raíz del videoblog de hoy en Twitter, en @expositocope y en Instagram, en exposito-cope. Nos escribe Álvaro que si preguntas a pie de calle cuál es la labor de un diplomático, pocas personas podrán responderte correctamente, y ahí está el error. Y también se pregunta Mari Carmen, ¿qué pensarán los diplomáticos, personas de Estado, cuando ven al vicepresidente echar por tierra todo su trabajo?
Pues piensan lo mismo que tú, Mari Carmen, que no tiene que ser vicepresidente. Mañana celebramos el Día Mundial de la Radio, así que en un rato vamos a hablar largo y tendido sobre este nuestro medio. Charlaremos con Carlos Herrera, con Iñaki Gabilondo y con todo un experto, Gorka Zumeta, que acaba de publicar La radio, el acompañante silenciado, su nuevo libro, todo a partir de las 9, las 8 en Canarias. Esperamos mensajes.
Como siempre, nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope. Escuchamos tus notas de voz, opiniones en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555. Y también estamos en Instagram, en expósito-cope.
Llamadme a Manolo Lama, porfa. Deportes en La Linterna, Manolo Lama. El día viene completito.
Muy completo, y vamos a estar muy atentos del estado de salud de tres deportistas grandes de nuestro país. ¿Cómo está Fernando Alonso y Rafa Nadal y Mar Márquez? Todo te lo voy a contar a partir de las 8:30 de la tarde.
¿Cómo está Fernando Alonso, por cierto? Dame un chispazo.
Operado, fractura de mandíbula, ha perdido 2 o 3 piezas, pero afortunadamente le volveremos a ver encima de su Renault pilotando en este Mundial que va a comenzar a finales de marzo.
Qué bien, vaya sustazo, macho. Gracias.
Hasta luego, que sí. Hasta luego.
Te espero en 2 minutos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Están pasando cosas muy importantes.
La vida nos ha cambiado por completo como nunca desde hacía 80 años. Y es muy difícil recordar cómo era nuestra vida antes de la pandemia.
Cosas que te afectan.
¿Qué tal le va en el taxi?
Llevo trabajando desde 10 de la mañana. Con usted esto es la 7ª carrera.
¿Y eso cuánto dinero es?
78 euros más.
Pero esto no le renta.
Están pasando cosas que te emocionan.
¿Ha vuelto a nacer?
Sí, sí, y le doy las gracias porque la verdad que me han salvado la vida, ¿eh? O sea, la UCI, que no daban nada por mí, de verdad. Y ellos hicieron un esfuerzo increíble y
no deja de ser una historia con final feliz que la...
Y la radio total siempre está ahí. Pero sin ti nosotros no seríamos lo mismo. Por eso te decimos gracias por escuchar COPE. Gracias por estar a nuestro lado.
Muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por hacernos disfrutar un poco en estos días grises.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Expósito.
La Linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por mucho que pasen las horas, los días y los meses, hay cosas que no cambian, como los precios definitivos de Yastel, que no suben a los 3 meses. Ahora tienes fibra y 20 gigas por $39.95 precio definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
El domingo 14 de febrero es la Jornada Nacional de Manos Unidas y este año hemos lanzado una colecta digital. Porque para acabar con el hambre de millones de personas no hay barreras que nos paren. Ahora más que nunca necesitamos tu ayuda. Contagia solidaridad y movilízate contra el hambre. Entra en manosunidas.org y haz tu donativo.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias, para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto?
Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Te has preguntado cómo es conducir un eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te acercamos a casa el Opel eléctrico que quieras, para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebatueléctricoopel.com y vive una experiencia eléctrica con la mejor tecnología alemana. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, Ángel Expósito, estamos muy pendientes de tres campeones, de tres campeonísimos españoles que ahora mismo su estado de salud posiblemente no sea el que ellos quieren y sobre todo les puede privar de estar en lo más alto del cajón o en lo más alto del podio para escuchar el himno de España y para seguir ganando torneos. Ruge el motor del Renault. Eso es lo que queremos, escuchar ese Renault conducido por Fernando Alonso. Ayer tuvo un accidente, montaba en bicicleta, fue arrollado por un vehículo en la rotonda. ¿Y cómo está nuestro campeonísimo Carlos Miquel?
Bueno, pues está, te puedo decir, Manolo, está muy bien de ánimo. Ha pasado todo el día hablando por WhatsApp y viendo Instagram, hablando con sus amigos. Eso sí, tiene la cara hinchada y le han operado del maxilar esta mañana, lo que es la parte superior de la mandíbula que tenía fracturada, como contábamos anoche en COPE. Ahora mismo el tiempo de recuperación, él cree que puede estar en una semana empezando de nuevo a hacer deporte, y lo que sí ha asegurado el equipo es que va a estar en los test de pretemporada del 12 al 14 de marzo, también en la primera carrera en Bahrein. Y por último, el mensaje que ha dejado Fernando Alonso: gracias por vuestros mensajes, estoy deseando que la temporada 2021 arranque. Vamos.
Nos vamos de Suiza a Australia. Suenan las pelotas de Nadal. Rafa Nadal, con molestias, afronta este gran slam, un gran slam donde esas molestias pueden mitigar su rendimiento. Nadal ayer nos avisaba:
no estamos esperando un milagro, estamos esperando que las cosas mejoren, ¿no? Hay opciones de que se pueda solucionar, pero es verdad que mañana es un día clave, porque al final vamos a probar una serie de cosas que, si no conseguimos una mejora, pues sí que ya estamos en una situación más límite, ¿no?
Y ese día era hoy. ¿Cómo ha ido la cosa, Ángel García?
Bueno, pues se han probado esas cosas, Manolo, y son moderadamente optimistas. Te leo textualmente. Mensaje de alguien que conoce muy bien el cuerpo de Rafa Nadal. Hemos hecho lo que queríamos hacer y mañana veremos la evolución. Vamos a ser positivos. Y mensaje de alguien que conoce muy bien a Rafa Nadal. Ya veremos mañana. Y a la pregunta, ¿tranquilo, contento?, dice: yo sí. Así que si ellos están tranquilos, contentos y optimistas, pues lo vamos a estar también tú y yo, Manolo. Ya sabes que mañana, 11 de la mañana, Nadal salta a la pista ante el británico Cameron Norrie.
¿Arrancará el Mundial de Motociclismo con Márquez encima de la Honda? Mar Márquez ha pasado hoy por el hospital. ¿Y qué noticias me das, Borja González?
Revisión después de esa tercera operación en su brazo derecho, 10 semanas después de esa intervención, y parece que todo de momento marcha bien. Los médicos están constatando que se va consolidando ese hueso operado y ya creen que a partir de ahora y durante las próximas semanas el piloto español puede empezar de forma progresiva con el proceso de recuperación funcional de ese brazo operado. Recordemos la fecha clave en el calendario, 28 de marzo. Veremos a ver si Marc Márquez puede llegar a esa primera prueba que se disputará en Qatar.
Bueno, pues ya que estamos hablando de médicos, de hospitales, la semana que viene la Champions viene marcada por un nombre propio que también está aquejado precisamente de estar lesionado, porque Neymar, José Luis Gil, definitivamente no estará en el Nou Camp para jugar la eliminatoria de ida entre el Barça y el PSG.
Y ya veremos si no solo se pierde la ida, sino también la vuelta después de esa lesión en la pierna izquierda en el último partido de Copa frente al Paris Saint-Germain. Gran tristeza, dolor inmenso, llanto constante, ha escrito el brasileño en sus redes sociales, un Neymar que incluso se está planteando cambiar su estilo de juego, harto de recibir tantas patadas y de que le acusen de teatrero. Ahora mismo, jugador y Paris Saint-Germain lamentan esa lesión que le deja fuera de combate en el duelo de Champions frente al Barça. Mientras tanto, desde la lástima, Pochettino le arropa y defiende a su futbolista de los que le acusan de que su vida fuera del campo le afecta también dentro.
Entre todos vamos a ayudarlo para que esté de vuelta lo antes posible, a recuperarse también anímicamente, porque ha sido un golpe duro para él. Él es un chico fuerte, es un chico con madurez y lógicamente que va a estar con el equipo lo antes posible.
Hay que decir, Javi Jurado, que las lesiones evidentemente están privando a Neymar de jugar lo que más le gusta, que es la Champions Europea.
Sí, la verdad que son ilustrativos los datos que recopiló nuestro compañero Miguel Aguilar. Neymar solo ha jugado una vez en 4 años los octavos de final por lesiones con el PSG, y sin el brasileño el Paris Saint-Germain ha caído siempre eliminado. Solo el año en el que llegaron a la final Neymar sí pudo jugar esas eliminatorias. El caso es que las lesiones le han respetado poco, porque desde que fichó por los franceses Neymar ha estado la tercera parte de sus días lesionado.
Bueno, en teoría la ausencia de Neymar beneficia al Barça. Pero Bayori, ¿qué ha hecho Koeman sobre la no presencia del brasileño?
Pues prácticamente nada. Mira que Koeman normalmente entra a todos los temas sin problema, pero hoy tenía claro que no quería hablar ni de Neymar ni del PSG para poner en valor el partido de mañana contra el Alavés. Ha habido 2 intentos durante la rueda de prensa, pero lo único que ha dicho Koeman es que es importante ganar mañana para, entre otras cosas, llegar con confianza a la cita del martes.
No creo que Neymar es jugador del Alavés, pero es para el lunes. No para hoy. No hablo de París, no hablo de Neymar.
Hasta el lunes no va a hablar de Neymar, pero ya saben ustedes que se ha abierto el debate. ¿Neymar guiyuzquiano qué es? ¿Una víctima o un provocador?
Bueno, está claro que tanto el estilo de juego encarando continuamente como la personalidad de Neymar se podría definir provocadora. Pero ni mucho menos eso justifica que le peguen como lo hacen. La liga francesa es durísima y los jugadores rivales saben que para parar la calidad que tiene Neymar lo más fácil es darle patadas. Luego creo que también influye su morfología, se lesiona con facilidad. Pero en cualquier caso, a tu pregunta, para mí es claramente una víctima.
Bueno, hay que decir que Neymar no estará en la Champions. Sí que va a estar en la eliminatoria entre el Dortmund y el Sevilla, el futbolista de moda. Él se llama Koundé, media Europa lo quiere, aunque el Sevilla, Víctor Fernández, lo tiene bien atadito, ¿eh?
Sí, lo tiene bien atado y no tiene la más mínima preocupación con lo que respecta al futuro de Koundé. El club ahora mismo se limita a disfrutar de un jugador extraordinario, Manolo, que tiene una implicación máxima. Está blindado con una cláusula que ronda los 90 millones de euros y además tiene el compromiso del jugador. Hoy Lopetegui ha querido, eso sí, poner calma a toda la expectación que está levantando Koundé, destacando sobre todo la madurez del jugador.
Jules tiene 22 años, yo creo que tiene. Es un chico muy joven, tiene unas buenas condiciones, pero siempre he dicho que la principal condición, aparte de las condiciones físicas o técnicas, es siempre en el fútbol de élite de máxima exigencia, es la cabeza. La cabeza es la que marca la evolución y las ganas de seguir aprendiendo, y tiene que seguir creciendo, aprendiendo, y cuanto más tranquilo lo dejemos, más va a crecer y más va a aprender.
Bueno, un futbolista que está interesada media Europa por él. Por cierto, Pedro Riesco el otro día en el golazo de gol adelantaba una noticia. El Real Madrid renunció a una acción preferencial sobre Koundé porque en el traspaso de Óscar al equipo sevillista prefirió tener más dinero y renunciar a Koundé. Ahora en el Madrid, ¿interesa o no interesa el francés Melchor Ruiz?
Bueno, lo que te puedo decir es que gusta, como todos los buenos jugadores, central, joven y con una gran proyección de cara al futuro. Es un puesto que además el Real Madrid tiene que reforzar a corto o medio plazo. No está claro todavía las renovaciones de Sergio Ramos y Varane, pero ahora mismo, aunque quisiera, no podría cometerlo por la situación económica que tiene y sobre todo por la cláusula del futbolista. Eso sí, va a estar atento a final de temporada a ver qué movimientos se producen.
Ya saben ustedes que la pandemia está haciendo que los clubs tengan poco dinero, pero Marcos López, ¿tú crees que Madrid o Barça pueden pagar lo que cuesta ahora mismo Koundé?
Ni Real Madrid ni Barcelona van a optar por el fichaje de Jules Koundé. Primero, por estrategia. Y es que ambos, mermados en su balance, van a centrar todos sus recursos económicos en reforzar su ataque. Y después, porque ambos ya han elegido su central para la próxima temporada. El Real Madrid ha optado por David Alaba y el Barça por Eric García. A partir de ahí, todo el dinero, toda la inversión en un jugador diferencial en ataque.
Bueno, por cierto, la última noticia que tenemos de Champions es, ya lo saben, que el Atlético de Madrid tendrá que jugar contra el Chelsea en Bucarest. Javi Gómez, ¿ha hablado hoy el Cholo acerca de esto del cambio de sedes en los partidos de la competición europea?
Ha sido contundente, Manolo. Ya adelantó Antonio Ruiz que el Atleti jugaría la ida de los octavos en Bucarest y no en el Wanda. La vuelta por el momento y solo por el momento será en Stamford Bridge. A esto Simeone no le ve ningún problema.
No considero importante opinar porque la opinión que podamos abrir y decir no va a influir en lo que en realidad hay. Y como estamos viviendo en un momento social y del mundo complejo, complicado, donde ya es difícil poder competir y hacer nuestro trabajo, a prepararnos y a disfrutar de lo que tenemos, que es jugar donde sea, a la hora que sea y el día que quieran. No hay problema.
Tampoco hay problema para hablar de la Liga, es lo que vamos a hacer ahora.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Vamos a hablar del líder, el Atlético de Madrid, que mañana juega contra el Granada a las 2 de la tarde. Atención, está 5 puntos por encima del Real Madrid, con 2 partidos menos. Pero los más negativos dicen, como pierde y gana el Madrid, se pone a 2 puntos. Andrea Pelay, ¿hay canguelo, hay nervios en el Atlético de Madrid?
Bueno, no sé muy bien cómo definirlo, Manolo, hazlo tú mismo, ha avisado el Cholo, sobre las diferencias que existen en la segunda vuelta respecto a la primera. No se relaja el técnico rojiblanco a pesar de lo que has contado, de esa ventaja que tiene, y advierte para que nadie en su vestuario se despiste que la segunda vuelta exige más.
Como siempre ha pasado en la competencia española, cuando comienza la segunda vuelta, todo empieza a ser diferente a lo que es la primera, por una cuestión de necesidades, de obligaciones, de responsabilidades, de presiones, poder pelear el campeonato, entrar en Champions, estar en Europa League, no descender. Y bueno, obviamente que los números de la segunda vuelta, muy difícil que sean parecidos a los de la primera, porque la segunda vuelta exige muchísimo.
Por cierto, Juan Gato, ¿tú crees que le ha entrado el canguelo al Atleti?
¿Qué manía tienes, Manolo? Que quieres poner nervioso al Atlético de Madrid y no lo vas a conseguir. El Atlético es un equipo de valientes y lo dirige y lo entrena el más valiente de todos, que es Simeone. Es verdad que ha lanzado la advertencia porque es muy difícil igualar la segunda vuelta los números espectaculares de la primera vuelta. Y es verdad que el Atlético de Madrid debe mejorar la fragilidad defensiva que ha mostrado en los últimos partidos y no dormirse en los laureles con el arranque de los primeros partidos que al final le llevan a tener que remontar. Pero te digo una cosa, es muchísimo mejor ver a tus perseguidores por el retrovisor, que es lo que hace el Atlético de Madrid, porque son otros los que tienen que apretar.
Por cierto, el partido de mañana lo pita Mateu Laoz. ¿Con qué última hora va a viajar el Atlético de Madrid a Granada, Javi?
Lista de 18 para los de Simeone, que ya están en Granada. Manolo, se quedan fuera Joao, Dembélé, Herrera y Lemar por COVID, Trippier por sanción y Jiménez por unas molestias que no le han dejado entrenar hoy. Carrasco apunta al carril derecho y Mario Hermoso, que vuelve tras superar el COVID, podría entrar en el centro de la zaga.
¿Qué destacamos, Jorge, de la chica del equipo de Diego Martínez?
2 bajas más en el Granada para el partido frente al Atlético de Madrid. Roberto Soldado y Luis Suárez tienen problemas musculares. Tampoco podrán jugar Milla, Pepe y Kini. Diego Martínez recupera para este encuentro a Gonalons y Yangel Herrera. Domingo Esquina podría entrar por primera vez en la convocatoria.
A ver, ¿qué dato me das, Pedro Martín, de ese partido del líder?
Pues el Atlético de Madrid es el único equipo grande al que se le resiste el Granada desde que volvió a primera el equipo nazarí en 2011. El Granada no gana al Atlético de Madrid desde 1975 y hay que seguir atentos a la evolución de los goles de Suárez. 7 goles en los 4 últimos partidos y vuelve a los Cármenes, donde, por ejemplo, marcó 3 goles para darle una liga al Barça en 2016.
Ya saben que mañana también juega el Barça. Lo pita Figueroa Vázquez. Cuando se habla de árbitros, rápidamente se une al equipo blaugrana. Esta temporada Koeman no para de quejarse de los colegiados y del VAR.
Ojalá que me puedan explicar un día el tema del VAR, porque llevamos 5 jornadas y solo el VAR ha entrado en contra del Barça.
Todo el mundo me ha dicho que es penalti, entonces no sé por qué el VAR no ha entrado.
¿Por qué solo hay VAR en nuestro contra?
Nos han pitado faltas en contra que
para mí sí había muchas dudas.
Si sacan un árbitro, una tarjeta a un entrenador que solo ha dicho que es una falta, bueno, ¿dónde vamos?
Bueno, mejor que no hablo de los árbitros porque tengo que repetir cosas y no me gusta.
Pues menos mal que no habla de los árbitros. Ha vuelto a hablar hoy de los árbitros Víctor Navarro sobre lo ocurrido en Sevilla en ese posible penalti de Suso Alba.
Y tanto, y el holandés sigue pensando que la caída de Jordi Alba en el área es culpa de Suso y por lo tanto es penalti. Hoy la cadena COPE le preguntaba en rueda de prensa qué opinión le merecía que el Barça publicara en sus redes sociales una toma de la acción en el área del Sevilla, un vídeo que a Koeman le vale para reafirmarse.
Es penalti. Y además hay una imagen del árbitro que dice es falta pero es fuera. Sí, es verdad que había falta, pero ha sido dentro. Y no entiendo por qué el VAR no entra. Porque todo el mundo ha visto la falta es dentro. Y además el árbitro ha dicho que es falta. No es tan complicado para mí. Y nada más. Ellos se pueden equivocarse, ni un problema. Pero hay que poner la cara delante.
A ver, Luis García, ¿es Koeman un llorón o hace bien en protestar?
Sí, claro. Claro que es un llorón, Ronald Koeman. Es que para ser un llorón solo hace falta una cosa, llorar. Y Koeman se pasa la vida llorando. Que hay gente que te dice, no, porque Koeman es que es muy sincero y habla de todo bien, 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 pero está llorando. Si mi hijo está cabreado y llora, pues es un llorón. Las cosas son así. Tengo otro hijo que no se enfada y no llora. Pues lo mismo pasa con Koeman y otros entrenadores. Los hay que no lloran y los hay que lloran. ¿Koeman se mete en todos los charcos? Sí, le encanta llorar también. Sobre todo cuando le van mal las cosas y sobre todo cuando pierde. Por eso, esta semana ha vuelto a llorar.
Por cierto, Koeman ha hablado de árbitros y no le han sancionado. Piqué ha hablado de árbitro y ojo que se le ha abierto expediente. ¿Y Bayuri ha querido hablar de este tema, Ronald?
Sí, de este tema sí. Koeman ha dicho que Piqué tiene experiencia para controlar el discurso, pero sí le ha advertido que hay que ir con cuidado con lo que se dice de los árbitros para evitar sanciones. Se puede hablar de los árbitros, como hace el propio Koeman, se puede criticar, pero con respeto y midiendo las palabras.
No es mi problema, claro, sí es mi problema, si por tema de estas declaraciones de Gerrard se van a sancionar con partidos, pero yo creo que es suficiente experimentado de decir lo que quiere, pero que hay que cuidarse porque con pocas cosas te pueden hacer un problema. Intentar criticar, pero con respeto y con palabras que no pueden hacer nada.
Por cierto, mañana digo que el Barça juega con el Alavés. ¿Va a haber muchas rotaciones pensando en el Paris Saint-Germain, Víctor Navarro?
No muchas porque tiene muchas bajas. El Barça quiere ganar mañana para llegar con buena racha al partido del martes contra el PSG, pero el principal contratiempo son las bajas. No estarán seguro ante el Alavés Piqué, Araujo, Sergi Roberto, Coutinho y Ansu Fati. Además, son dudas hasta última hora de Spianic y Breakway.
El Alavés que vuelve al Camp Nou y vuelve el Pitu Abelardo a su segunda casa. ¿Con qué noticias, Arrillaga?
Pues el Alavés, Manolo, tiene la baja de última hora de Chimo Navarro con un problema que parece de importancia en el SOAS. También tiene la de Rodrigo Eli para toda la temporada. Todos los demás disponibles para Abelardo, que va al Camp Nou con el propósito de mantener las sensaciones que le han sacado fuera del descenso, ya que ha conseguido 4 puntos de los últimos 6 disputados.
¿Qué destacamos, Pedro Martín, de ese partido?
Pues que el Barça de Koeman es el mejor equipo de primera en 2021, con pleno de victorias en Liga, 6 de 6. Abelardo, como entrenador, nunca ha ganado al Barça un empate y 6 derrotas.
Mañana juega el primero, juega el tercero y también juega su partido el cuarto. El Sevilla, pensando en Dortmund, pero juega con el Huesca. Víctor Fernández, ¿rotará Lopetegui?
Sí, no hay lista de convocados, pero va a rotar. Tiene las bajas de Navas, Ocampos y Acuña. Digo que va a rotar pese a que hoy ha dicho Lopetegui que mañana va a tener el partido más complejo de la temporada. No obstante, hará cambios porque la Champions está a la vuelta de la esquina.
¿Y algo que destacar, Barrantes, del equipo de Pacheta?
Si el Huesca seguirá sin poder contar ni con Mosquera ni Sandro, pese a la última derrota contra el Madrid, Pacheta se ha mostrado muy optimista. Dice que el equipo sigue en progresión, que los datos que él maneja sí lo corroboran. Mañana espera al mismo Sevilla superlativo que venció al Barça, pero tiene un 10 de confianza en poder dar la sorpresa y vencer en el Pizjuán.
Atención, porque el Madrid cuando juegue el domingo sabe lo que han hecho el Atleti, el Barça y el Sevilla. Pero ahora mismo la preocupación, Melchor, es ¿cuántos futbolistas va a recuperar Zidane para ese partido?
Bueno, pues a falta de un entrenamiento, el de mañana, y a dos días de medirse ante el Valencia en el Alfredo Di Stéfano, tres son los jugadores que va a poder recuperar. De la enfermería van a salir Carvajal y Lucas Vázquez, que por segundo día consecutivo han trabajado con el grupo. También Toni Kroos, después de haber cumplido el sanción. Pero a pesar de eso, Manolo, el Real Madrid, Zinedine Zidane, va a tener hasta siete bajas. Sergio Ramos, Marcelo, Eden Hazard, Valverde, Rodrigo, Odriozola y el brasileño Militao.
Hugo Ballester pregunta, Javi, Gracia y Guillamón, ¿podrán sentarse o entra ya en vigor la sanción?
No, Manolo, no podrán sentarse, no le han dado la cautelar por parte del TAD, y tanto Guillamón como Javi Gracia no podrán estar en Valdebebas para animar y compartir terreno de juego con los suyos. Mañana último entrenamiento y rueda de prensa de Javi Gracia, ya sabemos que no podrá contar con Diakabi ni Cheryshev tampoco por lesión, y debutará Ferro como titular.
A todo esto, el partido que mañana completa los cuatro se disputan es el Eibar-Valladolid. ¡Madre mía, qué partido! Pita Díaz de Mera, ¿con qué noticias, Oscar y medio, de los de Mendilibar?
Aquí en Eibar la buena noticia es la recuperación de Pedro Vigas tras ser sustituido en el Sadar por un problema en el tobillo derecho. Sin embargo, ni Kevin Rodríguez ni Robert Correa han logrado superar sus molestias musculares, por lo que la convocatoria es exactamente la misma que la semana anterior. Y todo apunta a que el once no será muy diferente a pesar de la última derrota.
Amón, Sergio, con un partido complicado y con qué noticias del equipo pucelano.
Tras una semana convulsa, las noticias no han sido mucho mejores al final de ella. Óscar Plano y Pablo Hervías pasan a engrosar la lista de jugadores lesionados. Incluso el riojano ha sido operado hoy del menisco de su rodilla derecha. Guardiola y Jota vuelven de nuevo a una convocatoria en la que hay tres canteranos y 10 ausencias.
La que vuelve, Gema Santos, con una noticia del Leroy Merlin.
Como siempre, como cada día, aquí os estoy esperando, porque ¿hay mayor satisfacción que mejorar tu casa tú mismo? La verdad es que sí, y es hacerlo con las marcas de la casa de Leroy Merlin, porque son productos fantásticos, de calidad testada, para garantizar tu máxima satisfacción. Productos que te ayudan a mejorar tu casa por dentro y por fuera. Lo mejor es que lo compruebes tú mismo comprando en sus tiendas, también en internet, leroymerlin.es, o por teléfono en el 910-49-99-99. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Seguimos con la liga, porque hoy se abre la jornada con el Celta, Elche, Pita de Burgos, Bengoechea, Santi Peón, que destacamos.
Pues que el once del Celta es el esperado, Manolo, no hay novedades en el equipo de Coudet. En el Elche solo un cambio, el regreso de Gonzalo Verdú al centro de la zaga, en de sustitución de Josema, que empieza el partido en el banquillo, como decías, arbitra el vasco de Burgos, Bengoechea.
Jurado, que destacamos en segunda, hoy tenemos partido adelantado también, ¿no?
Sí, está marcado en rojo el Mallorca Español, primero frente al segundo el domingo a las 2, en esta jornada 25 que empieza a las 9 con el Sabadell Real Zaragoza. El Almería, al acecho del ascenso, recibe a Las Palmas. Ojo a la zona baja, el Alcorcón, obligado a ganar, recibe el Logroñés el domingo. Y atentos también al Real Oviedo, el Lugo, de lunes. Dos equipos sumidos en malas rachas.
Avilés, ¿qué destacamos del fútbol internacional este fin de semana?
Que el PSG, rival del Barça, el martes en Champions se enfrenta al Niza. El Dortmund, rival del Sevilla, el miércoles al Hoffenheim. El Chelsea, rival del Atlético de Madrid, al Newcastle. Y el Atalanta, rival del Real Madrid, al Cagliari. En lo que respecta a la Europa League, el United, rival de la Real, se mide al West Bromwich. El Nápoles, rival del Granada, a la Juventus. Y el Salzburgo, rival del Villarreal, al Tirol. Además, te destaco dos partidazos en la Premier. Mañana los dos, a la 1:30, Leicester-Liverpool. Y a las 6:30, Manchester City-Tottenham.
Y Andrea Peláez, tenemos Copa de la Reina.
La final del año pasado, mañana a las 5:30 en la Rosaleda, entre el Barça y el Logroño. Las azulgranas son muy favoritas, aunque el cuadro riojano pondrá toda la ilusión en la primera final de Copa que disputa. El partido se podrá ver en Teledeporte.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, de la Copa de la Reina a la Copa del Rey, la resaca. Empate a uno entre el Atleti y el Levante. Sensaciones, Peña, en Bilbao.
Pues de descontento, un descontento que también ha expresado su entrenador, Marcelino, que cree que su equipo no rindió a la altura de un aspirante a una final y lamenta que el empate de ayer le reste opciones de clasificación.
Unas semifinales de una Copa del Rey, para acceder a una final tienes que jugar a un nivel
mejor de lo que hemos hecho hoy nosotros en el primer tiempo.
Descontento está claro, con el rendimiento de su equipo en los primeros 45 minutos. ¿Sensaciones en Valencia, en el Levante, Zamora?
Todo lo contrario, el sueño de la final está más cerca que nunca. La única mala noticia fue la lesión de Melero, que estará como mínimo un mes de baja. El empate y el juego dejó así de contento a Paco López.
Para estar orgullosos de este equipo, por la implicación y el compromiso, pero sobre todo hoy por la personalidad de salir a este estadio de esta forma.
Nos está esperando Ángel García en Australia.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Da like a los comedores y a los roperos sociales. Da like a ayudar a las familias en riesgo de exclusión y a todo lo que tu parroquia hace por los demás. Si te gusta su labor, apóyala con un donativo en donoamiiglesia.es y, como siempre, ella se encargará de hacérselo llegar a los que más lo necesitan. Con el Santander, llenemos el barrio de likes.
Sois almas gemelas. Estáis hechos el uno para el otro. Una mañana sin sus buenos días no es una buena mañana. Ni siquiera es un buen día. Y de repente te das cuenta de que es San Valentín y no le has comprado nada. Pero el amor lo puede todo. Ahora más que nunca demuestra tu amor. Sé Valentín. Encuentra tu regalo de San Valentín en tienda, app y web del Corte Inglés.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? ¿No podemos seguir con el coche así?
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 8 al 20 de febrero. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Bueno, ya hemos contado todas las noticias que tienen que ver con la salud de Rafa Nadal, pero cuéntame cómo le ha ido a tenistas españoles en Australia, Ángel.
Pues muy bien, a Muguruza, que sigue arrollando, se ha metido en octavos de final, cediendo solo 10 juegos en 3 partidos, esta vez ganó a Díaz, va a jugar contra Osaka, es rival dura, pero está jugando muy bien Muguruza, derrotas en cambio de Carreño, retirado por lesión, y de Pedro Martínez. Ojo a Novak Djokovic, Manolo, se ha tenido que ir a 5 sets con problemas en el costado, le ha venido muy bien que se ha parado el partido para echar a la gente. ¿Por qué? Porque hay confinamiento en Melbourne, 19 casos activos, todos encerrados 5 días, se va a seguir jugando al fútbol, digo, al tenis, sin público. Esta es Garbiñe Muguruza, valorando ese confinamiento.
Sí, van a confinar Melbourne, pero vamos a poder seguir jugando el torneo, ¿no? Yo entiendo que haya público o no, pues sí que hace una gran diferencia, pero ahora estamos hablando de que se pueda seguir jugando, ¿no? Que no congelen el torneo. Entonces, por ese aspecto estoy muy contenta de que vayamos a seguir jugando y, bueno, el público es una lástima y tendremos que esperar unos días para que puedan volver a venir.
Sin público se está jugando la Copa del Rey. Ya saben que tenemos confeccionado una semifinal entre el Tenerife y el Real Madrid. ¿Ha concluido ya el tercer partido de cuartos entre Baskonia y Juventud, Pilar Casado?
Sí, ya ha concluido con la victoria de los de Ivanovic por 9-9, 6-8, 7, así que Baskonia vuelve a unas semifinales de Copa 4 años después.
Recuerden que a las 9:30 juega Barça y Unicaja en balonmano. ¿Qué tenemos este fin de semana, Malvar?
Bueno, pues en Liga Sobal, vigésima jornada, destacan estos partidos: Cuenca, Puente Genil, Anaitasuna, Atlético Valladolid, Huesca Fútbol Club, Barcelona, Navas Infini. Por cierto, la Asociación de Entrenadores de Balonmano ha presentado la candidatura de los hermanos Alberto y Raúl Entre Ríos al Premio Princesa de la Asturias de los Deportes.
Se lo merecen. Jornada del fin de semana en Fútbol Sala, Manu Torralba.
Destacan en la jornada 20, mañana Palma Peñíscola a las 12, Cartagena Barcelona a las 5, Levante Rivera Navarra a las 6 y el domingo a las 12, Inter Burela. Suspendidos por coronavirus, Osasuna Magna, El Pozo y Córdoba Antequera.
Antes oíamos cómo rugía el motor de Fernando Alonso. Escuchen cómo ruge el Ferrari. la pretemporada del equipo de Carlos Sainz.
Han arrancado el motor, algo muy simbólico, porque quiere decir que ya se está montando ese Ferrari SF21 que va a tener bastantes cambios con respecto al del año pasado. Apúntate dos fechas, Manolo. El 28 de febrero se va a presentar el equipo entero con la novedad de Carlos Sainz, y el 10 de marzo SSF21, con el que esperan acabar como mínimo terceros en el Mundial de Constructores.
Bueno, ya que estamos con ruedas, ha comenzado las pretemporadas y las pruebas de ciclismo en el Tour de la Provenza. Kike Iglesias, ¿qué ha ocurrido en la jornada de hoy?
En Francia, segunda victoria al sprint para Davide Ballerini. Alex Aramburu, español del Astana, ha sido tercero en un final con varios caídos, entre ellos Julian Alaphilippe. Mañana tercera etapa con final en el Mont Ventoux.
También queremos conocer todas las noticias que nos llegan del otro lado del charco. ¿Qué ha ocurrido en esta jornada dentro de la NBA? Rubén Parra.
Pues lo más llamativo, Manolo, es una entrevista con Luka Doncic. Dice el esloveno que se borra de la conversación por el MVP de la temporada. En una entrevista en ESPN, Luka ha dicho que para él el mejor jugador, el más valioso, debería salir de uno de los dos mejores equipos de cada conferencia, y que ellos ahora mismo son como el decimocuarto de la liga. Luka terminó diciendo que su máxima preocupación a día de hoy es meter al equipo en playoff. Por cierto, Manolo, el máximo favorito para el MVP a día de hoy es LeBron James.
Bueno, pues el máximo favorito para ganar medalla con España en los juegos es Orlando Ortega, pero última noticia que damos, José Luis Gil, ¿qué le ha pasado a nuestro ballista?
Pues que tiene una luxación en el pie izquierdo que se produjo en su participación en la reunión de Dortmund. Ese mal apoyo le deja fuera del Campeonato de España y del meeting de Madrid los próximos días. Ahora la cuestión será ver si tras 10 días, 2 semanas de baja, cómo se encuentra de cara al Europeo Indoor de Torun, que arranca el 5 de marzo.
Bueno, ya lo saben, ustedes quieren información en la linterna con Ángel Espósito, ustedes quieren deporte, Erifrade y el tiempo de juego. Decidan, pero siempre aquí en la COPE, y a partir de las 11:30... Ya lo saben, viene Joseba Larrañaga y el partidazo.